Y siempre estás con proyectos y con ideas. Vamos a empezar en Cuba. ¿Dónde nace y cómo es esa infancia y adolescencia?
Qué buena pregunta. A ver, te cuento, soy una cubana y me encanta ser cubana, me fascina ser cubana. Incluso se lo he transmitido a mi hija que nació en este país, le encanta ser cubana y cubanafa. Y nací en la ciudad de La Habana. Mi madre es oriunda de la ciudad de La Habana. Mi padre es de Camagüey, de las afueras de Camagüey, de un lugar que se llama Cascorro, Camagüey, imagínate. Entonces, yo nací en un reparto que se llama Alta Habana. Por cierto, tengo que comentarte que yo, desde que salí de Cuba, nunca más he regresado. Es algo que en un futuro, cuando Dios lo permita, lo quisiera hacer, porque es algo que le he prometido a mi hija, que nació en este país, que ya va a cumplir 25 años, y ella quiere conocer sus raíces y su tierra, porque aunque haya nacido en Estados Unidos, nosotros amamos este país, lo respetamos muchísimo, es un gran país, una gran nación que nos ha dado todas las oportunidades de la vida. Nosotros somos muy leales y fieles a nuestras raíces, y cuando digo nosotros es mis padres, mi hija y toda nuestra familia. Crecí en el reparto Alta Habana. Mi infancia, si tú supieras que fue una infancia diferente, y ahora me pongo a pensar y a reflexionar en esta pregunta que me has hecho. Yo no tuve la infancia regular que tienen todos los niños, que juegan en la calle, como decíamos, o mataperrean en la calle, se suben en los árboles. Lo mismo las hembras que los varones juegan mezclados los juegos. Yo realmente tuve una infancia demasiado estructurada. Por eso de adulta he querido romper esas estructuras, porque mis padres siempre fueron muy profesionales y trabajaban muchísimo. Mi madre es odontóloga, estomatóloga, como se dice en Cuba, y además de ser estomatóloga, era especialista en encías y además de eso fue directora de clínicas estomatológicas en La Víbora. Y era una persona, yo recuerdo mi infancia, o sea, desde que empecé la escuela a los 5 años en preescolar hasta que terminé sexto grado, que nos levantaban a las 5:30 de la mañana, mi hermana y a mí. Nosotros desayunábamos a las 6:30 de la mañana, mi mamá preparaba desayuno para todos en casa desde temprano, que era casi un almuerzo para irnos. Ella siempre me dijo que el desayuno era el alimento más importante del día y mi padre también. Ellos por alguna razón siempre tenían esta cultura. Y nos íbamos, yo recuerdo que Tommy, que yo me iba a oscuras de mi casa con mis padres por la mañana temprano, todavía no había amanecido. Y yo regresaba a mi casa a oscuras también, era la última que me recogían en la escuela. Imagínate, me recogían a las 6:30, a las 7. Lo que yo recuerdo es que siempre sentí que mis padres trabajaban mucho. Entonces yo, y esto es una cosa impresionante que yo se lo cuento a mi hija y lo cuento con, a veces hasta con dolor y yo digo, wow, yo me perdí esa parte de la infancia, pero fue lo que me tocó, ¿no? Yo no conocía a los chicos de mi edad que vivían en mi cuadra, porque no había tiempo de conocerlos, porque si yo me iba de lunes a viernes a las 6:30, 7 de la mañana, y regresaba a las 7, 7:30 de la noche, y yo me acuerdo que mi mamá y mi papá eran como generales. Era llegar, ducharse, cenar y hacer las tareas y acostarse a dormir. Y esa fue toda mi infancia. Y entonces a mí no me dejaban jugar con los niños de afuera, de la calle. Yo no sé ni cómo yo soy una persona sociable, porque yo creo que eso es algo que nació en mi personalidad y después yo lo he ido fomentando. Porque realmente desde preescolar hasta sexto grado yo tuve una vida de adultos. Entonces, y los fines de semana, pues muchas veces estábamos con mis abuelos. Y mis abuelos también, mis abuelos maternos, eran como generales, como todo, demasiada disciplina, demasiada responsabilidad, demasiada estructura, todo era, éramos, mi hermana y yo éramos como niñas, una velita, nada más que nos miraban y ya no podíamos movernos cuando íbamos a hacer una visita a algún familiar o amistades de mis padres. Y entonces después, gracias a Dios, en séptimo grado, yo le pedí a mi mamá, porque nosotros estábamos en la primaria, cerca a las clínicas estomatológicas donde mi madre trabajaba, porque ella tenía la teoría que era en La Víbora. Imagínate, nosotros vivíamos en Alta Habana y nos trasladábamos todos los días hacia La Víbora. Entonces, mi mamá tenía la teoría que si en las primarias a ella la llamaban porque teníamos algún problema, o nos enfermábamos o algo, o tenía que salir corriendo por alguna razón, ella lógicamente lo pensó con sentido común, era mejor para ella estar, nosotros estuviéramos en una escuela cerca de su trabajo que no en la escuela cerca de la casa, porque ella trabajaba distante a la casa. Entonces después en séptimo grado yo le pedí a mi mamá y le dije, mami, yo quiero, o sea, conocer la gente del barrio, yo quiero relacionarme con los chicos de mi edad, de mi barrio, dame la oportunidad y el voto de confianza y déjame estar en la secundaria aquí en Altabana. Entonces yo empecé a conocer los chicos de mi cuadra, los chicos de Altabana de mi barrio, mi mamá me dio la llave de la casa, empecé a tener responsabilidad así como entrar y salir cuando tenía clases y cuando se acababan las clases, que en la secundaria yo recuerdo que tenías un grupo de clases por la mañana, te daban un descanso al mediodía para ir a almorzar, regresábamos en la tarde, a los 12 años, imagínate. Y entonces ahí empecé a tener como ya la responsabilidad de entrar y salir sola a la casa, ya me advertían que no podía entrar nadie a la casa cuando papá y mamá no estaban, yo era súper, súper disciplinada, no hacía nada que mi mamá y mi papá les fuera a disgustar. Siempre he sido, Tommy, como muy conciliadora de la paz. Fíjate, me doy cuenta de eso ahora, ¿no? Que me has hecho reflexionar con esta pregunta. Como que yo trataba de que mis padres no se disgustaran, como para mantener la armonía en la casa. A esa edad aprendí a cocinar por teléfono, mi mamá me indicaba, pon el arroz, échale tanto de agua, haz los frijoles, entonces aproveché y a los 12 años aprendí a cocinar por teléfono. Hoy es algo que me apasiona, el arte culinario. Me encanta cocinar. Y así fue mi adolescencia, tú sabes. Y después, en el preuniversitario, yo decidí regresar al preuniversitario en el área de la víbora nuevamente, porque era un preuniversitario en el cual yo quería ir, porque era muy famoso, que se llamaba René Oreses Reiné, que estaba exactamente, recuerdo, en la Plaza Roja de la Víbora. Y entonces hice el preuniversitario ahí, y o sea que yo tenía ya amistades en todas partes, ya seguía conectada con mis amistades del barrio en Altabana, ya tenía amistades en la Víbora, porque muchos de los que hicimos la primaria en la Víbora nos volvimos a encontrar en el preuniversitario René Oreses Reiné en la Víbora. Y eso es lo que recuerdo, el preuniversitario mío fue muy divertido, la verdad, yo siempre he tratado de pasarla bien en todas las etapas de mi vida.
Estamos en conversación con la doctora Maritza Fuentes aquí, en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, y con nosotros se encuentra nuestra invitada de honor, la doctora Maritza Fuentes, que en la primera parte de este programa estaba hablando de su infancia y adolescencia en Cuba. Y ahora, Maritza, te pregunto, háblanos de esa salida de tu isla querida.
De mi isla querida, a la cual quisiera regresar realmente, porque es una asignatura pendiente que tengo con mi hija, que me ha pedido que le lleve a conocer la isla, nuestras raíces y nuestra cultura, las cuales a ella le encantan, viviendo aquí en Miami. Ella nació aquí, en esta gran ciudad y en este gran país, gracias a Dios. La salida mía de Cuba fue algo interesantísimo. Mi padre, bueno, pasan los años, yo estudio medicina, me gradúo, empiezo a trabajar y prácticamente trabajé muy poco porque mi padre, que es un hombre realmente excepcional, un hombre muy positivo, que actualmente tiene 92 años y es una persona que me llama todos los días por la mañana, él me da aliento, él me da fuerzas, él me dice que todo está bien, que estamos bendecidos, y siempre ha sido así. Y mi padre es una persona que a los 60 y pico de años, y esto hasta me emociona, decidió salir de Cuba. Y la verdad que hoy lo veo como algo tan valiente. Yo no sé si yo sería capaz, cuando tenga esa edad, de renunciar, no sé, a mis raíces, a lo que he creado, a lo que he formado. Y cuando él se retiró, él decidió que no quería seguir viviendo en Cuba y no quería que nosotros siguiéramos viviendo en Cuba. Y realmente es tan... A esta edad que yo voy a cumplir 54 años y que él tiene 92 y que llevamos casi 30 años fuera de Cuba, me pongo a pensar y digo, qué valentía hay que tener para después que tú tienes ya una vida hecha, y tener 60 y pico de años, casi 70 años, y tomar el camino incierto, porque realmente nosotros tuvimos una travesía. Hay muchas personas que tienen la fortuna de salir de Cuba y venir directo a Estados Unidos, y por avión. En el caso nuestro no fue así. Es que la realidad es que ni pensábamos que íbamos a venir a Estados Unidos. Nunca ni lo hablamos en mi familia, mis padres nunca dijeron que querían irse de Cuba, no fue nada que conversamos. Además, en aquella época, estoy recordando, mi padre y mi madre se habían divorciado. Se divorciaron cuando yo tenía 20 años, y estamos hablando que yo tenía 24 años. Y mi padre dijo, me invitaron a Colombia y me voy, hija. Y te prometo, así fue que lo que me dijo, que en 6 meses te voy a sacar de este país. Y la realidad es que lo cumplió. Me sacó en 6 meses de Cuba. Nos fuimos para... me encontré con él en Bogotá. Me acuerdo como si fuera ahora cuando llegué. Viajé en una aerolínea que yo creo que ya ni existe, que se llamaba Intercontinental, no se me olvida. Y mi padre me recibió en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Hasta me acuerdo. Y además yo tengo guardado, fíjate Tommy, tengo guardado el pantalón con el que yo salí de Cuba. Porque esto parece cómico, pero es como una referencia, es como esa referencia del artículo, el pantalón con el que yo salí de Cuba, y a veces me lo pruebo para decir, déjame ver cómo estoy en el peso. déjame ver dónde tengo la cintura. Obviamente los cuerpos cambian, no me queda exactamente así como antes, pero más o menos todavía quepo en él.
Si alguien sabe algo de ti y te conoce o te ha visto en persona o en televisión, saben que eres una persona altísima y delgada.
Trato, mi amigo, de mantenerme delgada, que no es nada fácil, pero trato. Gracias. Entonces, bueno, estuvimos en Colombia, en Bogotá, primera vez que uno sale de Cuba, llega a un país que no conoce nada, pero yo no sé, yo siento, Tommy, que yo siempre he tenido unos ángeles y unos arcángeles y unos seres de luz en mi vida que me guían y me dan la fortaleza que yo necesito en cada circunstancia de la vida. Yo recuerdo esto, fíjate, llegué un viernes en la noche, porque incluso me acuerdo que fue en julio, esperé pasar el cumpleaños de mi madre que se quedó en Cuba, que cumple el 11 de julio, para que ella no tuviera esa tristeza de que yo me fui y su cumpleaños, esas cosas que pensamos, como siempre te digo, he sido conciliadora de la paz y de la armonía familiar. Entonces, llegué a Bogotá, me acuerdo que esa noche mi padre me hizo la cena, nos acostamos a dormir, y me levanté el otro día por la mañana y le dije a mi padre, que no sé ni cómo ni dónde yo saqué eso, dame el periódico que voy a buscar trabajo. Y entonces mi papá me dio el periódico, empecé a leer los trabajos que estaban disponibles en el periódico en Bogotá, y empecé a hacer una marca y a circular los que yo pensaba que yo podía realizar, además de ser médico. Y la verdad que se me ocurrió pedir una entrevista el lunes por la mañana a una oficina que vendían productos naturales de belleza, que me acuerdo que se llamaba Vivian de Colombia. Mi padre me acompañó a esa entrevista, me esperó afuera, me entrevisté con el dueño, que me acuerdo que se llamaba el señor Carlos Zambrano. Me dio la entrevista y me dijo, ¿cuándo quieres empezar? Y le dije, mañana a las 8 de la mañana. Y me dijo, mañana a las 8 de la mañana estás aquí. Y bueno, y había llegado el viernes. Y entonces, el martes a las 8 de la mañana estaba ahí, me entrené en cómo vender esos productos. Fue un entrenamiento fantástico, me gustó muchísimo porque los ingredientes eran totalmente naturales, eran productos de belleza facial y corporal. Y era como tipo Avon, era tocando puertas con un maletín lleno de productos. Y yo lo hice y me encantaba. Entonces iba a las escuelas, iba a las oficinas, hacía la presentación, me encantaba hacer la presentación. Yo era parte de un equipo, salíamos varias chicas juntas. ¿Y quién te dice a ti que, bueno, empecé a hacer también los trámites para revalidar mi título médico en Colombia? Lo hice, lo logré, es un trámite solamente de documentación, se me demoró como un mes y pico. Estaba ilegal en Colombia, había ido como turista, solamente tenía 3 meses para decidir lo que íbamos a hacer. Me iba de lo más bien en el trabajo. A las 2 semanas me promueven y me hacen la office manager de la oficina de cosméticos, porque la office manager que el señor dueño tenía se había ido para ser manager de un banco y me lo propuso a mí, y no sé por qué, honestamente. Yo acababa de llegar de Cuba, imagínate, primera vez que yo trabajaba en un país fuera de Cuba, y me lo propuso a mí, y me tomé aquello con mucha responsabilidad, me di un equipo de trabajo, entrené a mi equipo de trabajo en vender exitosamente. Bueno, la verdad que me fue muy bien. Y cuando mejor me iba, además después al mes y medio que revalidé el título médico, yo tenía los dos trabajos. Tenía el trabajo de 8 a 5 en la oficina de ventas de cosmetología y de 5 y media, tenía media hora para trasladarme, trabajaba en una oficina con un pediatra como médico hasta las 9 y media de la noche. Llegaba a mi casa como a las 10 de la noche, desde las 7 y media que salía. Y yo estaba feliz, 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 feliz. Cuando más feliz estaba, tenía que ir a renovar la visa cada 30 días de turista. Cuando voy a renovar la tercera visa, me dicen, tienes 72 horas para salir del país. Si no, nosotros la deportamos a Cuba. Imagínate, que todo aquello a mí me parecía como algo surrealista, porque yo nunca me había visto en situaciones legales. Imagínate tú, mi padre, aquello fue una lamentación horrible, no sabíamos qué hacer, hasta que mi padre dijo, aquí no te puedes quedar legal, yo no me puedo ir ahora, porque tenía su trabajo que no lo podía dejar, y para salvarte a ti, te tienes que ir sola. Y yo me fui sola y crucé la frontera de Colombia para Venezuela por Cúcuta. No se me olvidará nunca jamás aquella noche. Mi padre me despidió llorando en la terminal de ómnibus. Yo igual, solita en alma, yo estoy viva porque Dios me ama. Me monté en aquel bus toda la noche por aquella cordillera de los Andes. Yo veía así hacia abajo en el bus y era como un precipicio. Yo dije, Dios mío, si este bus se cae aquí, nadie más sabe de mí más nunca. Llegué a Cúcuta, allí contacté a unas amistades que me estaban esperando, un matrimonio amigo nuestro, precisamente de Cuba, que vivían ahí hace muchos años, que mi padre le había dicho que me fueran a esperar. Estuve unos días en su casa con ellos, y después vino otro matrimonio, amigos de nosotros que estaban en Caracas, Venezuela, y me vinieron a buscar, y me fui para Caracas, Venezuela.
Cruzas el puente Simón Bolívar ahí en Cúcuta, y de ahí haces paradero en Venezuela. ¿Y cómo es que llegas a los Estados Unidos? Porque sabes que el tiempo es corto, pero queremos saber todo de tu vida.
Llego a Estados Unidos, llego a Caracas, igual. Rento un apartamento, me ayudan el matrimonio amigos nuestros cubanos. Estuve viviendo sola como mes y pico, 2 meses, yo con 20 y pico de años. Mi papá ya viene y se encuentra conmigo. Hacemos los trámites y lo posible para sacar a mi mamá de Cuba, nos ayudan unas amistades, sacamos a mi mamá de Cuba, y cuando mejor estábamos en Caracas, que no pensábamos nunca venir a Estados Unidos, habíamos hablado, mi mamá y mi papá, porque la audiencia se preguntará, están divorciados, pero nos seguimos llevando todos como familia, y los movimientos los hacemos todos juntos como familia, aunque ellos estén divorciados. Ya han tenido sus parejas, pero todo ha sido en familia, todos juntos. Entonces, de momento vemos, sentados viendo televisión una noche, estando viviendo en Caracas, que estaba el señor Hugo Chávez tratando de comenzar a hacer su campaña, cuando aquello estaba el señor Caldera, de presidente de Venezuela, y nos miramos así, y mi madre, recién llegada de Cuba, dijo, de aquí tenemos que irnos, porque no queremos vivir de nuevo lo que vivimos en Cuba. Habíamos visto al señor Hugo Chávez vestido de verde con boina roja, y aquello no se me olvidará tampoco nunca en mi vida. Y entonces dice mi mamá, de aquí tenemos que irnos para Estados Unidos, no nos podemos quedar aquí. Bueno, y entonces nada, tuvimos que buscar la manera, obviamente todo era ilegal, de tratar de venir para Estados Unidos. Obviamente buscamos ayuda de personas. Cuando nosotros estábamos en Venezuela nos sentíamos que era como si estuviéramos en Cuba, porque realmente los venezolanos y los cubanos tenemos mucha compatibilidad, mucha empatía. Además hay muchos cubanos viviendo, en aquella época había muchos cubanos viviendo en Venezuela que llevaban ahí toda la vida, y de alguna manera u otra nos conectábamos, ¿no? Y nada, un buen día pudimos llegar a Estados Unidos, obviamente ilegales, y llegamos al aeropuerto, y en aquel momento estaba la ley pies secos, pies mojados, y desde que ponías un pie en territorio americano, siendo cubano, ya tenías la legalidad para quedarte en este país. Y así llegué a esta gran nación, que le doy las gracias a Dios todos los días de mi vida.
Estamos en conversación con la doctora Maritza Fuentes aquí, en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martí. Ya regresamos.
Tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín, y con nosotros se encuentra nuestra invitada de honor, la doctora Maritza Fuentes.
Un buen día, estaba almorzando con un amigo del cual hablo de él en todas las entrevistas que me han hecho en todos estos años que llevo en los medios de comunicación, que ya voy a cumplir 22. Él me mira de momento, estábamos en un almuerzo de trabajo precisamente, y me dice, Catira, porque los venezolanos le dicen a las rubias Catira, cuando aquello yo era rubia, no soy pelirroja hace muchos años. me dice, Catira, tú sabes que tengo un amigo que acaba de entrar de productor de Univisión, de un noticiero nuevo que va a comenzar el año que viene, a las 6 de la mañana, en Univisión Noticias 23, y están buscando una presentadora del segmento de salud. Y como tú eres doctora, quizás te puede interesar. Yo lo miré así y le dije, pero si yo nunca en mi vida he trabajado en televisión, o sea, ¿cómo a ti se te ocurre decirme eso? Si eso es algo que ni a mí se me ha ocurrido en mi vida, ni lo estoy buscando, ni me interesa, ni lo he hecho nunca. Y me dice, pero es que yo creo que ese trabajo es para ti. Aquello me impactó, honestamente, porque como que tú oyes algo que tú no está en tu radio de acción, que está fuera de lo que tú puedes pensar que tú puedas hacer en tu vida. Y le dije, ay, Eduardo, tú estás loco, por favor. Nada, terminamos de almorzar, no hablamos más de eso. A los 3 días lo llamo y le digo, a ver, repíteme esto que me dijiste en el almuerzo el otro día. Me lo repitió y le dije, ok, yo voy a... Yo no pierdo nada con hacer la gestión. Búscame el teléfono a quien tengo que llamar. Y me dice, bueno, yo no sé a quién tienes que llamar. Yo voy a preguntarle a mi amigo a ver a quién tienes que llamar para que empieces a hacer el casting. Me dieron el teléfono. Tuve que llamar muchísimas veces para que me agarraran el teléfono. Me agarraron el teléfono, me lo agarró una que fue hasta hace poco, porque después se fue promoviendo, Migdalia Figueroa, que fue vicepresidenta de NBC6 y Telemundo, acaba de retirarse de Telemundo a otras funciones, y ella me agarró el teléfono, incluso me preguntó que quién me había dado el teléfono, que cómo yo encontré el teléfono de ella, tuve que hacer la historia de la buena pipa, como digo yo. Me dieron una cita para el primer casting, y para hacer la historia larga y corta, estuve haciendo casting como 3 o 4 meses. Todas las semanas hacía un casting diferente. Ya estaba aburrida de aquello. Todas las semanas. Después me mandaron a dar clases de dicción para mejorar. Eso fue en el mes de agosto del 99. Y en el mes de diciembre me llamó la que fue mi mentora, la que fue mi directora de noticias por muchos años. Hoy en día somos amigas, que nos queremos muchísimo, nos admiramos mutuamente. Es la directora de noticias en Telemundo actualmente, hace muchos años que sacó de Univisión, pero estuvimos trabajando más de una década juntas. Me llamó en ese diciembre del 99 y me dijo, después de haber hecho muchos castings y de haber probado aproximadamente 7 personas para esta posición, la persona que hemos decidido que puede realmente edificar este proyecto eres tú. Empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Miami, lo terminé en casi 2 años. Cuando yo terminé de estudiar medicina en Cuba, yo le dije a mis padres que yo quería seguir estudiando. Y me dijeron que sí, que bueno, a mí siempre me ha gustado estudiar. Yo sigo estudiando, yo estoy constantemente estudiando y recibiendo certificaciones y diplomados. Yo fui a la Universidad de La Habana, de la escalinata bella aquella, a matricular periodismo porque yo quería ser periodista. Y en la Universidad de La Habana en aquel momento me dijeron que no, que ya yo era una persona profesional y que yo tenía que devolverle al país la inversión que ellos habían hecho conmigo por yo haberme graduado de médico y que yo tenía que inmediatamente ponerme a trabajar para devolverle al país la inversión que habían ellos hecho conmigo.
Y ahora entra la nueva etapa, es el programa Buena Vida con la doctora Maritza Fuentes, que sale por Mega TV, y esos planes futuros que tienes.
Al principio te dije que el sueño americano, no, la pesadilla americana, lo digo en el buen sentido de la palabra, esta es una gran nación, este es un gran país al cual estoy agradecida. Lo que sí te digo es que hay que trabajar mucho si queremos cumplir sueños, si queremos lograr metas y tenemos clara cuál es nuestra misión. Mi misión es comunicar al prójimo una mejor calidad de vida. Todo lo que yo aprendo, todo lo que yo aplico en mi vida, yo lo transmito. Absolutamente todo, no me quedo con nada. Toqué la puerta de los ejecutivos de Mega TV, la compañía que se llama Spanish Broadcasting System, que tiene además 27 emisoras de radio nacionales y tiene este canal de televisión. Y tuvimos varias reuniones, presenté mi proyecto que se llama Buena Vida, de 1 hora, y era como el paso mío lógico en el mundo de los medios de comunicación, periodísticamente hablando,